Muy buenos días, 9:07 de la mañana del día 5 de agosto del año 2024, día que podría quedar marcado en alguna agenda y algún recuerdo del futuro. Estamos aquí con el señor director en una caída histórica de los mercados en algunas partes del mundo. Por si no lo sabían, está cayendo en la apertura los futuros del S&P del orden de 4%, el Nasdaq 5.5%, y tenemos caídas generalizadas en todos los mercados a lo largo y ancho del planeta. 2.72% cae el Eurostoxx 50. Algunas cosas que están pasando ahora. Saludo al señor director.
Buenos días. Estoy mudo con lo que estoy viendo.
Está mudo. El cobre cae 2.66 a 3.99. Las criptomonedas caen todas del orden de 20% y más.
Fíjate que todas las caídas fuertes, el petróleo cae, pero nada al lado del resto. Cae menos de 1%.
Exactamente. Y el VIX, que es el índice del terror, sube 143%. Lo tengo acá a 56.92. Recién lo tuve en 60. Recordemos que esto llegó a 80 en la crisis del 2008. Y le decía al señor director que mucho de lo que pase en adelante se juega con la apertura en los mercados de Estados Unidos, en que les voy a dictar los Magnificent Seven que tanto nos han hecho gozar últimamente.
Y hoy día nos van a hacer más que sufrir, parece.
Sí. Nvidia cae 13% en el pre-market. Apple, cuya posición recortó Warren Buffett el viernes a la mitad de lo que tenía, decidió vender la mitad, 8.3% caía. Microsoft 4.7%, Tesla 8.6%, todo esto son caídas, obviamente. Amazon, que cayó casi 9% el viernes, hoy día está cayendo 6.7%, Netflix 3.8%. Está muy duro el día y particularmente interesante, entre comillas, fue lo que pasó en Japón, señor director, donde...
Ahí partió todo.
Donde partió todo.
Por lo menos las señales negativas.
Claro. Ahora, cuando la gente quiere vender y encuentra que las cosas están muy caras, es bastante anecdótico el hecho que gatilla la venta. En este caso fue que salieron los datos de Estados Unidos un poquito peor de lo esperado, cosa que era bienvenida hasta durante todo el último tiempo.
Era la mala noticia que estábamos esperando y parece que no la esperábamos.
Claro, y ahora están comentando que... Bueno, la lógica es que viene una recesión en Estados Unidos, que no sé por qué eso implicaría que, por ejemplo, Nvidia vale 13% menos de lo que correspondía. Eso es que Nvidia está muy caro. Y lo está reflejando esta apertura. Entre paréntesis, lo que iba a comentar. Y a propósito de eso pusimos esta canción. ¿Tú recuerdas lo antigua que es esta canción?
Sí, claro.
De Bon Jovi.
Ochentera total.
El año 87 llegó al número uno en el ranking del Billboard. Y habla de vivir en una oración. Es como de las dificultades de la vida. Yo creí que se trataba de vaqueros, fíjate, revisé la letra, de vaqueros que andan arriba de un caballo y andan arrancando de los cheris. Y no, se trata de una pareja que vive las dificultades de la vida y viven en una oración, tratando de salir adelante.
Un poco mística, entonces.
Un poco de el cariño de una pareja que se apoya en las dificultades. Y desde el año 87 que Japón no caía como cayó ahora, desde el lunes negro, Japón cayó 13% anoche. Desde el año 87, señor director.
Estaba en cuarto medio, ¿tú?
No, usted estaba en cuarto medio. Yo también estaba en cuarto medio.
Mira, éramos unos pobres, sin conciencia.
Muchos de los auditores probablemente no habían nacido. Y me acordé, fíjate, de una anécdota que creo que vale la pena contarla. Creo que la conté una vez al aire, pero es súper interesante porque yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos tenía un profesor que era muy buen profesor. Jeffrey Leland se llamaba. Y este gallo hacía una clase de mercado capitales y se rumoreaba en el curso que él había sido el causante de la crisis del 87. No habían datos fidedignos, pero se rumoreaba.
No habían datos fidedignos, y uno iba a las clases y era como un rumor que partía normalmente, parten estas cosas cuando se toma el curso y uno espera que el profesor se presente y cuente la anécdota. Bueno, y pasaban la semana.
Y no había.
No contaba nada. Y el último caso nos entrega, de estos casos que hay que leer de Harvard, qué sé yo, el caso de L.O.R., Leland O'Reilly, no sé quién más, Rubenstein. Y salía él en el caso.
¿Y era la crisis del 87?
Era la crisis del 87. Y yo te voy a explicar cómo funcionaba esto. Eran tres profesores de la Universidad de Berkeley que armaron una cosa que se llamaba Portfolio Insurance, que era, tratándolo de explicar en simple, cuando si tú tenías un portafolio de acciones, ellos lo que hacían era, cuando el mercado bajaba, sigan corto. Entonces, como de alguna manera, hacían offset de la caída. Bueno, les fue súper bien, lo vendieron en toda la... Esto partieron en los años... creo que el año 83 se inventaron las opciones en Estados Unidos, se empezaron a tradear, y lo vendieron a todos los fondos de pensiones del mundo. Funcionaba extraordinariamente bien. Y este gallo cuenta, nos contó a nosotros, o sea, esto yo lo escuché, no que me contaron. El gallo cuenta que se tomó un vuelo de San Francisco a Los Ángeles, y partió el día así como está partiendo ahora, o sea, con una caída muy grande, que se dio 3, 4, 5%. Y para saber lo que estaba pasando en ese minuto no había celulares, sino que llamaba a la oficina y la mesa le iban diciendo qué es lo que estaba pasando. Entonces, ellos, de acuerdo al modelo, en la medida que el mercado empezaba a caer, ellos vendían, o se iban cada vez más cortos para tratar de ganar en la baja. Bueno, dice que se sube al avión y todo, y llega, se toma un taxi en Los Ángeles, y él le pregunta al taxi: oiga, ¿ha sabido algo de cómo están los mercados? Y se dijo: no sabe, el mercado está cayendo 20%. ¿Cómo? Le dice así. Llega y dice: padre, en cualquier lado, agarra unas monedas y llama a la oficina.
Teléfono público,
y en la oficina le contestan de nuevo de la mesa, y el trader le dice: no puedo vender a la velocidad que me indica el modelo. Ellos tenían un modelo de algoritmo, era de los primeros modelos estadísticos. Bueno, cayó 23% ese día el Dow Jones.
Está bien informado el taxista.
Claro. Ya vamos a llamar, espérate que termine la anécdota. Bueno, resulta que tuvieron que dar una conferencia de prensa, asesorados por un experto en comunicaciones, como el señor director. Y el experto en comunicaciones le dice: mira, cuando den la conferencia no se pueden reír en ningún momento.
Me parece buena recomendación.
Bueno, dice que...
Y a veces la gente por nervios se ríe.
Tuvieron con cara de palo una hora tratando de dar explicaciones, si efectivamente tenían o no la culpa. Y dice que una sola vez alguien dijo algo y ellos se rieron. Oh. Pero fuera de contexto, o sea, no era... Y bueno, salieron en la tapa del Business
Week.
Salieron en la tapa del Business Week riéndose y diciendo: ¿de qué se ríen estos gallos? Así que desde el año 87, en que pasó esta anécdota, que no caía tanto el mercado en Japón. Vamos a llamar a dónde. A ver.
¿A quién tenemos?
Sebastián Pufé.
Sebastián.
¿Qué dice?
Hola.
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo están? ¿Estáis bien afirmado, bien, cinturón de seguridad puesto, todo?
¿Cómo está la cosa?
Sí, no, está bien la apertura.
Brava.
Bien fea, en verdad. No, bien negativo, todo en rojo, en verdad.
Es lo más feo que habéis visto desde que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, no sé si es lo más feo que he visto, pero...
Pero casi.
Pero sí, está, sí.
¿Cuándo empezaste a trabajar tú, Sebastián?
En esto, sí. Aproximadamente unos 10 años.
10 años. Yo creo que de 2008 que no se ve. Sí. Bueno, lo del COVID también fue fuerte, ¿no? Cuando partió el COVID.
Pues, sí, también. Sí. Si uno mira, por ejemplo, el gráfico cuando partió el COVID del VIX, el índice de volatilidad, saltó un poco más arriba, digamos. Pero esto, este primer día recién de lo que estamos viendo hoy día, pues, como deben haber visto. Japón, el Nikkei 12% abajo, Europa ahora está operando el Eurostock un 3% abajo, los futuros en Estados Unidos en este minuto están casi un 4% abajo, un 3,7% el S&P, si uno mira, bueno, de los tres indicadores, pero el S&P está cayendo eso. La bolsa acá, obviamente, con este escenario no, difícil esperar un día algo distinto a lo que está pasando afuera. Por lo menos lo que están comentando a la mesa renta variable, más o menos está abriendo la apertura local con poca liquidez, un 0,5, un 1% se ve a la baja, y algunos papeles, por ejemplo, como Solkimich, que está abriendo un 2% abajo. El cobre, muy muy golpeado, estuvo un 4% abajo, ahora está un 2,5%, está a niveles de $4 la libra, justo algo rebotó. y el petróleo también, que estaba un 2% abajo, repuntó algo, pero está ahora un 0,8% a la baja. Monedas en general emergente bastante golpeada. El peso mexicano acá en Latinoamérica es la más golpeada, está un 2% abajo. El peso chileno ahora en este minuto está 9,62 más o menos, con una depreciación de un 1%, que está bien alineado también lo que está haciendo el real, el COP, el peso colombiano, digo, el rand sudafricano, si uno quiere mirar moneda emergente, por sí. Lado. Claro, y el mundo desarrollado, las monedas positivas, al revés, digamos, el euro está un 0,7 positivo, el yen un 3% positivo.
Esa sí que es dura. Sí,
básicamente el escenario aquí, bueno, primero la semana pasada tuvimos los datos de empleo en Estados Unidos malos, eso fue como quizás las primeras señales de un poco de aumento de probabilidades. Tienen que haber visto, salió también, si no recuerdo mal, creo que Goldman o un banco que salió aumentando las probabilidades de recesión para el otro año, y eso básicamente lo que estaba pasando, que el Japón empiezan a subir tasas y vemos que todo el famoso carry trade, que es una moneda que estaban todos financiándose en yenes y invirtiendo en otras monedas, digamos, por ejemplo, el peso chileno, un mundo emergente, ahora se está dando vuelta con la subida de tasa allá, digamos. Entonces esas posiciones se empiezan a desarmar y por eso estamos viendo que el yen se aprecia, digamos, compran dólares acá contra la moneda local, si uno lo quiere ver así, y lo salen a vender allá. Por eso estamos viendo ese movimiento contrario. Así que eso es un poco lo que está gatillando también. Esto también tiene mucho entre medio de mercado más apalancado, digamos, entonces los movimientos se tienden a exacerbar y por eso estamos viendo estos movimientos tan fuertes, pero la apertura bastante golpeada, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Se está esperando que quizás la Fed pueda decir algo.
¿Qué se especula por ahí? Porque hay conversaciones o hay versiones de que la Fed podría hacer un recorte de emergencia incluso antes de la reunión de septiembre.
Sí, se está comentando eso, pero no hay nada claro, o sea, no veo nada, pero si uno mira por ejemplo, lo que está apreciando el mercado hoy día para fin de año, cuántos recortes, está más o menos hablando de 5 recortes de tasa. Entonces es bien fuerte lo que se está incorporando en los precios y eso obviamente, en la medida que salga algo, vamos a ver reacciones del mercado, así que probablemente va a estar algo errático, bien volátil y va a estar movido esta semana.
Con mucho volumen seguramente, ¿eh?
Sí, pero bueno, este minuto es temprano, así que todavía no se activa mucho. Aquí en el tipo cambio se ha operado poco, digamos.
No, pero te digo que va a haber mucho volumen en el día, en todas partes del mundo, porque la gente... Mira, yo me acuerdo, tú dices 10 años, el 2008, las acciones, o el de S&P subía 7% un día y caía 7% al otro. Y así te iba a los bandazos. Entonces, cuando hay sensación de que está muy movida la cosa... Porque algunos valientes entran a comprar, dicen que está muy barato, después se asustan al otro día. Acá el señor director dice que hay que comprar, es un valiente.
Hoy lo dije fuera de micrófono.
¿Ah? Sí, pero dilo.
No, lo digo, yo lo digo en broma, Yo creo que no es para valiente este día, es para irresponsable. Hay que esperar.
Hay que esperar. Y seguramente la apertura americana, porque al final... y podemos conversar entre los tres ahora. Yo creo que es sano que haya correcciones. Esto de 45 grados, 35, 40 récord histórico en 3 meses es una cosa que no tiene mucho
sentido. Pero el pánico manera en que lo hace.
Así es la cosa.
Malo.
Así es la cosa.
Y no sé cómo va a quedar si es que la Fed finalmente tiene que intervenir ahora de manera extraordinaria. Al final, yo no sé cómo queda la Fed parada en esto también. ¿Ah? Nadie vio venir esta ola. Nadie la vio, si es que no se transforma en una anécdota este lunes.
Mira, el año 2000, que yo ya estaba trabajando, y me acuerdo perfecto, se produjo la fusión de Time con América Online, cosas que ya ni existen. Microsoft estaba en un peak histórico también, y todo estaba carísimo, los precios de utilidad no tenían sentido, y de repente, a pito de nada, yo me acuerdo que hablé con Estados Unidos ese día en la bolsa, o sea, más bien con unos inversionistas, y me dijeron, hay un cambio estructural en el mercado, y el Nasdaq pasó de 5.000 a 4.500, y la cuestión terminó en 1.200. O sea, uno no sabe dónde termina estas cosas. Yo creo que no está tan caro como en esa época, pero cuando se producen las olas, sí, hay que estar preparado para pasar los toros por debajo.
Para ser el ladrón. Sí,
y a veces también, claro, unos 10 años atrás uno dice, hoy está súper caro, pero en verdad son como... decía Juan Pablo, son movimientos que pasan y son correcciones que también es normal que ocurran. Claro, sí, que llama la atención que en un día caiga todo un porcentaje tan fuerte y una tendencia tan marcada, pero no estamos ajenos a eso, o sea, ocurre.
Hay que estar mirando. 9:30, en unos 7-8 minutos más parte la cosa, les vamos a estar contando. Muchísimas gracias, señor Pufe. Un abrazo. Te vamos a llamar de nuevo después cuando terminemos el programa para ver cómo sigue la cosa, ¿ya?
Ya, perfecto. Ya.
Bien, Sebastián. Un abrazo,
igual,
Sebastián
Pufe. Que tengan un buen día.
Lo necesitamos.
Vamos entonces con nuestras primeras menciones con Orrent. Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo, una nueva sucursal en Valdivia. Ven y visítanos en la calle García Reyes, 381. Egon Orrent, muévete con nosotros.
Bueno, estábamos recién mirando la volatilidad del dólar y de varios indicadores, monedas, metal y todo esto, y lo he hecho en la página de MercadoG.com, que es realmente espectacular, muy simple, muy fácil de leer y muy fácil de operar para los que quieran tradear. Son días complicados para los mercados, pero también pueden ser días para valientes, así que los invitamos a que entren a MercadoG.com.
Y protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de Book. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en book.cl.
Agosto tiene emociones que no puedes dejar pasar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe. La mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Ven a conocer la nueva Desert X Rally de Ducati, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Las Condes 11412.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas rentabilidades y gestionada por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Independencia Renta Inmobiliaria diversifica en activos inmobiliarios y comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos a... compra Independencia activos a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades, 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tu nueva oficina en independenciaarriendos.cl. Usted también puede arrendar oficina ahí. Vamos con nuestro primer invitado entonces, con Andrés Herrera, director del CENNAC. Vamos a descansar un poquito de los mercados con Andrés Herrera, porque después tenemos a Principal, que nos va a dar su visión de lo que está pasando. Andrés, ¿qué pasa con el CENNAC? Toda esta, siempre hay polémicas, que está sin dientes, que está con dientes. Es divertido, como que fuera un animal con dientes o sin dientes. Siempre está esa idea en el CENNAC hoy día. ¿Cuál es el estatus del CENNAC en términos de su capacidad de alguna manera fiscalizar y a la vez sancionar, ¿no? Esa es la dicotomía que se viene hablando hace algunos años.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Decir que en los últimos años han habido reformas importantes en materia de protección de los derechos de los consumidores. La última gran reforma data del año 2018 y ya es sabido que ese proyecto, que fue ampliamente apoyado en el Congreso Nacional, dotando al CERNAC de distintas atribuciones, entre ellas la de fiscalización, la de interpretación, también la de sancionatoria particularmente, pasó por el Tribunal Constitucional y ahí hubo una discusión que quitó finalmente al CERNAC alguna de las facultades, y de ahí que se acuña esta idea de que el CERNAC carece de dientes. Lo cierto es que tanto en materia de facultades el CERNAC se ha ido progresivamente potenciando. Tiene facultades, por ejemplo, actualmente de fiscalización, tiene las facultades de interpretación que son más bien orientadas a dar señales a los mercados, no son vinculantes, pero es importante aquello, Y por otro lado, se han mejorado algunos derechos sustantivos de los consumidores, por ejemplo, en materia de garantía legal, en materia también de incorporar un principio que se denomina proconsumidor respecto de la interpretación en favor siempre de los consumidores. Han habido distintas reformas que han mejorado la situación de los consumidores. Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente. De hecho, el presidente Boric el año pasado presentó al Congreso el proyecto de ley Cernac Te Protege, está en su tramitación inicial en el Parlamento, y en que se pretende dotar al Cernac, primero, de la facultad sancionatoria en casos individuales, y por otro lado también mejorar algunas otras materias que están pendientes de reforma, como por ejemplo cuestiones tan básicas como que las empresas, los proveedores tengan la obligación de responder a los reclamos, tengan un servicio de postventa acorde con los tiempos, más que nunca ahora con lo que nos ha pasado en materia, por ejemplo, eléctrica. Se haría muy necesario tener estándares de atención al consumidor y de postventa mucho más estrictos de los que existen ahora. Es decir, todavía nos queda mucho por avanzar y obviamente siempre es bueno seguir potenciando la institucionalidad de protección al consumidor y también al Cernac.
Andrés, ¿tú notas un cambio en las perdón, en las empresas proveedoras de servicio, en las empresas que venden productos y en los propios consumidores, los propios clientes? ¿Tú notas un cambio en el tiempo? No sé, lo que era esta relación hace 10 años, hace 20 años. Yo me acuerdo cuando salió una de las primeras leyes del Cernac, cuando el Cernac tenía además mucha presencia mediática, a veces las empresas reaccionaban por la conferencia de prensa del director de la época, más que por la legislación.
Bueno, sí, han habido cambios culturales, idiosincráticos también, y también eso ha no solo permeado a la población en general, sino que también a las propias empresas. Por una parte, la ciudadanía exige respuestas rápidas, inmediatas, tiene información a la mano a través de las redes sociales, así como nosotros se nos emplaza permanentemente, también se nos hace crítica respecto de nuestro actuar, lo mismo ocurre con las empresas. Es decir, aquí hay un que no necesariamente eso se traduce a través de reclamos, por ejemplo, formales, sino que la gente manifiesta su disconformidad a través de distintas plataformas, y eso hace una masa crítica que a veces es mayor, incluso en públicos que no habitualmente no manifestaban aquello, como los públicos más joven, adolescente, que también hay problemáticas asociados con ello. Es decir, aquí tenemos una capacidad de respuesta de los consumidores mucho más alta y que nos emplaza a nosotros también como servicio a tener una conducta mucho más activa siempre. Por otro lado, las empresas, yo he visto distintos fenómenos ahí. Uno, que hay empresas que se nota que tienen una genuina preocupación por los consumidores, tienen un modelo orientado a su fidelización adecuada, quieren hacer bien las cosas y han avanzado en aquello. Pero por otro lado también tenemos empresas que han potenciado modelos de negocio que tienen por objeto negarle los derechos a los consumidores, y eso se ha potenciado incluso llegando a la comisión de delitos. Estamos hablando también de la promoción del comercio informal, que también es una problemática muy delicada de tratar. Hay incluso casos en que no se sabe si es proveedor formal o informal. La gente también es objeto también de engaños, de defraudaciones. Pero yo distinguiría ahí conductas en que también hay voluntad de avanzar por parte de algunas empresas, de asumir, por ejemplo, cuando cometen un error y compensar. Pero hay otras que su modelo de negocios es también de alguna manera estar al límite, por si es que no cruzar ciertas fronteras, y eso significa tampoco estar muy pendientes necesariamente de las acciones del Cernac, sino que siguen adelante hasta el final, y hemos visto casos bien emblemáticos en que empresas han litigado con nosotros frente a casos de colusión evidente, y bueno, y también hay
SCA,
y hay una respuesta también de la institucionalidad que tiene que estar acorde también con esas situaciones.
Estamos hablando con Andrés Herrera, director nacional del Cernac. ¿Cómo ven desde el Cernac, no sé si se pueden pronunciar ustedes, respecto al avance de esta facultad sancionatoria? Porque desde el mundo de la empresa se plantea que el hecho que un organismo como el Cernac sea a la vez juez y parte y que tenga la capacidad de sancionar directamente es un problema. ¿Cómo lo miran ustedes desde el CENAC y si hay algo de mérito en esa apreciación?
Bueno, a ver, nosotros hemos participado de la discusión parlamentaria, no solo ahora, sino que desde el proyecto anterior, y entendemos, digamos, las aprehensiones, las distintas miradas. Yo creo que es absolutamente legítimo escuchar las distintas posiciones, pero yo creo que pondría, como se dice vulgarmente, futbolísticamente hablando, por la pelota al piso, porque yo creo que esa expresión del juez y parte no la compartimos, en el sentido que si bien es cierto el CERNAC tiene distintos roles actualmente y podría tener un otro rol también en materia sancionatoria, lo que se está proponiendo en este proyecto, por lo menos, más allá de lo que fue la discusión del proyecto 2014 que uh-huh. terminó el 2018, es completamente distinto, en el sentido que es un foco muy acotado respecto de problemas individuales de los consumidores y que requieren una respuesta rápida por parte, en este caso, del organismo de protección al consumidor, que va a actuar en ese caso no como juez, sino que en el fondo como resolutor en un procedimiento administrativo con muchas garantías para los proveedores, y al mismo tiempo que van a ser controlados por los tribunales. Ahora, nosotros actuamos también como litigantes, pero también esa litigación que nosotros hacemos, que podría denominarse como parte, la planteamos ante los tribunales, y los tribunales son los que resuelven. Es decir, la institucionalidad del país, a través de los tribunales de justicia, es la que en definitiva va a resolver esas problemáticas. Pero también querría decir que a nivel comparado, yo he participado en otras instancias internacionales, en que nosotros también tenemos harto que decir, porque somos experiencias también comparadas, por ejemplo, para otros países de Latinoamérica respecto a las acciones colectivas. Pero en otros ámbitos, sobre todo con los países con los que nos comparamos, hay un desarrollo de la protección al consumidor mucho más profunda, sobre todo con facultades del órgano regulador, como en este caso el equivalente al CERNAC en otros países, con sanciones importantes a las empresas que tienen mal comportamiento, porque esto es una materia que significa equilibrar lo que es una economía de libre mercado, con todas las garantías que eso significa para las empresas y también potenciar la libre competencia, pero por otro lado el correlato es tener estándares adecuados en materia de protección al consumidor, que es lo que legitima finalmente ese modelo y le da sustento y viabilidad a las empresas y al modelo. Tiene digamos, fuerza social en cuanto se respeten los derechos de los consumidores. No se pretende tampoco que el CERNAC se transforme en un monstruo de siete cabezas, digamos, generando estándares inadecuados, generando sanciones inadecuadas, porque lo que se espera es que se tengan los controles adecuados, el CERNAC actúe de manera adecuada y tenga control judicial.
¿Y cómo enfrentan el tema de las industrias reguladas desde el punto de vista de la sanción? Porque cuando las empresas reguladas cometen faltas o cometen o delitos o lo que corresponda, son castigados por el regulador respectivo, y también terminan en tribunales. Y por otro lado, dependiendo de lo que hagan, el CERNAC entra. Hay un doble castigo, y eso, yo no soy abogado, pero en general los dobles castigos como que no valen.
Bueno,
o no corresponde.
Eso es permanentemente, digamos, discutido judicialmente. Aquí efectivamente existen ciertas hipótesis en la legislación sectorial, sea por ejemplo en materia sanitaria, en materia eléctrica, etcétera, incluso de telecomunicaciones, y ahí opera la superintendencia, la subsecretaría de telecomunicaciones, según corresponda. Lo que ocurre es que a veces las hipótesis de infracción, ya es un tema más bien jurídico, responden a otros bienes jurídicos, y esos bienes jurídicos podrían eventualmente también ser sancionados. Pero también ahí están las garantías del debido proceso en términos de alegar o principios de doble sanción. Eso finalmente O sea, la jurisprudencia de los tribunales en materia de consumidor es que no se aplican grandes sanciones a las empresas en materia de protección al consumidor. No hay especialmente un foco de los tribunales en torno a imponer grandísimas sanciones en materia, digamos, sobre todo de servicios básicos. Se privilegia generalmente la sanción impuesta por la superintendencia de turno, y lo que finalmente al Cernal lo que le importa son, en casos graves, las compensaciones, las indemnizaciones en caso de por ejemplo, situaciones masivas como las que hemos vivido los últimos días, casos importantes.
Perfecto. Andrés Herrera, entonces, director nacional del CERNAC, muchas gracias por venir acá personalmente y conversar de estos temas que, con todo esto que ha pasado el fin de semana, además está en la boca de todos. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Muy
gracias,
Andrés, ¿eh?
Muchas gracias.
Inmobiliaria Paz, sorpréndete como nosotros con el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz, proyectado por la prestigiosa oficina de arquitectura Schella Arquitecto. No se le va a quedar el abrigo a nuestro director de CERNAC, ¿eh? Va a tener que llamar al CERNAC. Con un amplio parque privado diseñado por Pasaragua Paisajismo, conócelo en edificioverdece.cl con C. Y agenda tu visita, inaugurar un espectacular piloto que puedes visitar en la calle Las Rosas, esquina Malbec, frente al portal de la ADES.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores, para ejecutivos? Si existe, recheck, pues. La nueva ley, para que ustedes sepan, que entra en vigencia estos días, eleva el catálogo de delitos. O sea, ahora hay más delitos que antes. Y por lo tanto, no se expongan. Contraten a RecCheck por un accesible fee mensual. Toda la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Si usted quiere pasar una estadía inolvidable este fin de semana, por ejemplo, o viene fin de semana largo ya,
el 15, un puente, claro, el próximo.
El próximo. Preocúpese desde ya. Si quiere ir a relajarse en el spa con piscina climatizada del Sheraton Miramar, deleitándose con la mejor gastronomía internacional, escriba reservas.miramar@sheraton.com y agende su visita.
Y PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Falcom, bueno, para estar bien asesorado en este tipo de coyuntura, porque seguramente los muchachos de Falcom han pasado por, te voy a decir, la crisis del 87, porque tienen la suficiente, yo creo, para hacerlo, algunos de ellos. Sí. Crisis del 87, crisis del tequila, el 94, crisis de las .com, el año 2000-2001, crisis del, mira, cada 5 o 6 años hay crisis, la del 2008, después la del COVID. Y ahora quizás esta, vamos a hablar con nuestro invitado. Falcom Asset Management.
Ahí la experiencia vale.
Asesórese con los que saben. Ya vamos entonces con nuestro segundo invitado, Ramiro Torres, subgerente de estudio y análisis cuantitativo de Principal. Me gustó eso mucho, el análisis cuantitativo, para efecto de lo que está pasando hoy día. Que los mercados están abriendo con caídas muy, muy pronunciadas. Y queríamos saber ustedes cómo lo ven desde Principal y tú desde tu experiencia. El VIX está... Está cediendo, sí, la caída. El VIX está subiendo 114% a 50 puntos. El Nasdaq cayendo 4,45%. El S&P 3,3%. Dow Jones cayendo 2,68%. Ramiro, cuéntanos cómo están leyendo ustedes esta corrección.
Bueno, buenos días, antes que nada. A ver, está complicada la cosa porque se están juntando muchos eventos. Tuvimos primero datos laborales la semana pasada que no fueron los más beneficiosos, los más esperados, decepcionaron al mercado. Entra todo el mercado en un estado que quizás la economía está más débil de lo que se anticipaba, quizás la Reserva Federal va un poquitito atrás de la curva, o sea, está reaccionando más lento de lo que se necesita. Y actualmente los datos también de actividad, un poco decepcionante. Uh-huh. Mezcla de cosas que en un mercado que hace tiempo se estaba diciendo si estaba caro, si es que se venía una corrección o no, se gatillan cosas automáticamente, alguien empieza a vender y se genera este pánico. Y este es un mercado que, por así decirlo, profecías autocumplidas. Si todos empezamos a decir que la cosa va para abajo, claro, va para abajo. Pero todavía no hay, todavía es miedo. Hasta ahora es miedo.
Como me dijo un amigo una vez, cuando todos quieren salir, todas las puertas son chicas, papá.
Tal cual.
¿Ah? Sí, es una buena forma de decirlo también. Si todos nos ponemos a girar alrededor del fuego y decimos que va a llover, aquí en los mercados sí llueve. Eso pasa acá. Pero hasta ahora, de nuevo, son miedos. Los datos laborales efectivamente fueron bajo lo que se esperaba, pero no estamos hablando de una economía que se está cayendo a pedazos en Estados Unidos, ni mucho menos. Se empieza a hablar de una recesión. La verdad, hasta ahora todas las proyecciones de actividad de Estados Unidos apuntan a un crecimiento algo sobre el 2%, más bajo que el año pasado, sí, pero nadie diría que Estados Unidos está caído.
O sea, esto casi no dio ni pa' chispa lo que encendió esto, pero se está transformando en un incendio gigantesco, es que de difícil control.
Ese es el problema. Se puede seguir agrandando, se puede seguir agrandando. El que los índices hayan estado caros y han estado estresados, obviamente le da presión a esto, claro.
Son acelerantes.
El mercado es súper complaciente con los datos. O sea, toma algo de forma negativa si es que conviene para la retórica o no. Y lo puede tomar de forma positiva el mismo dato.
El mismo.
Exactamente. Los mercados tienen harta.
Es lo más parecido a un comentarista deportivo. Cuando la pelota en el palo o entra el arco.
Claro. Y te hacen bolsa.
El mismo argumento. ¿Eres completo campeón o eres
claro,
peor?
Claro.
Así que sí, es una situación bien delicada en un año que lo único que nosotros sabíamos que se venía para esta segunda mitad del año era volatilidad. Tenemos elecciones en Estados Unidos que se están poniendo cada vez más tensas. Por lo tanto, van a haber más movimientos de mercado, van a haber más anuncios. Y esto probablemente va a terminar gatillando la acción o algún comentario al menos de la Reserva Federal, de algo para calmar los ánimos.
¿Qué credibilidad le podrías asignar a esta conversación de que tendría que haber una reunión de emergencia de la Fed para hacer un recorte incluso antes de septiembre? ¿Cómo lees
eso? ¿Eres asidero?
¿O en qué circunstancias? Yo creo que hoy día es bastante prematuro como para que pase eso, pero puede pasar, ha pasado.
Puede pasar. Si los mercados siguen con una trayectoria fuerte a la baja, ¿no? Nada los logra firmar, efectivamente puede salir antes de una reunión de emergencia, salen a hablar los personeros del Banco Central, en algún momento lo hizo Bernanke en el 2008. De que
intervenciones verbales.
Exactamente, y fuerte, que van a respaldar a los mercados. Así que hoy por hoy yo creo que es un poco prematuro, pero siempre está la posibilidad porque esto se puede seguir extendiendo. Ahora, espacio para recortar tasas la Fed tiene. De hecho, lo que se podría ver es que es un adelantamiento de los posibles recortes que tiene el mercado, así que no es como que van a recortar porque la economía de frentón va en un precipicio, sino que puede ser calmar los mercados, afirmar un poco más las confianzas, no necesariamente reconocer que todo se está destruyendo.
Oye, y la medida que esto se mantenga o se profundice, ¿qué tanto se juega la credibilidad de la Fed en esto?
La credibilidad de la Fed hace tiempo está bien cuestionada. Habían estado 2 años que no pudieron con la inflación, básicamente, y que se les fue para arriba, reaccionaron muy tarde. Así que hace harto tiempo, y esto no es solamente en Estados Unidos, a niveles generales, la credibilidad la habían estado tratando de reconstruir, incluso con comentarios, preferimos estar atrasados en la curva y bajar después tasas de que vuelvan los riesgos inflacionarios con más fuerza. Esas fueron frases que se dijeron a principios de este año, el año pasado.
Sí.
Y están ahí.
Guardadas.
Que efectivamente hay que recordar que hasta ahora datos de actividad negativos terribles no tenemos, pero sí tenemos un control de la inflación bastante más avanzado de lo que teníamos los últimos años, que es a lo que han apuntado las autoridades. Entonces, se han jugado las fichas ahí. Si es que esto, de nuevo, se les cae en actividad muy fuerte, no estaban bien evaluadas las cosas, la actividad efectivamente estaba mucho más malo de lo que se suponía, le va a pegar a la credibilidad, pero hoy el riesgo inflacionario sigue. Si se cae hoy día la inflación porque la actividad hacia adelante se nos cae con más fuerza es otra cosa, pero hoy día las presiones en general en el mundo por temas de precio habían vuelto a surgir. Así que efectivamente la Fed tiene menos preocupaciones por la inflación completamente, pero la meta de estar en torno al 2%, que es la meta por lo menos en Estados Unidos, todavía no estamos ahí.
Lo que pasa es que, no sé si a ustedes también les pasó, que son bastante más sofisticados que nosotros aquí, que miramos un poco lo que está ocurriendo a nivel general, lo comentamos, pero nos llamó la atención de que esto no caía nunca. Sí, las tasas partieron subiendo, ¿cuánto? Al principio del 2022, de haber sido, bueno, junto con la guerra, y la guerra acá, la guerra allá, las tasas se fueron al cielo. Y la economía americana no respondía en el sentido que seguía funcionando a todo vapor, con las tasas en el cielo durante un año y medio. Y ahora sí responde.
¿Y el empleo? ¿Y el empleo que no se diga?
Claro, y la gente se asusta ahora como que se fuera a caer el mundo.
Es divertido, ¿no? Porque está pasando lo que debería haber pasado quizás mucho tiempo atrás.
Es que quizás el impulso era muy fuerte. O sea,
el tema fiscal, ¿no?
Fiscal entra después de que estuvo en pausa, obviamente, por la pandemia. No era la preocupación. El tema era echar a andar de nuevo la economía mundial. De a poco, cuando ya vemos que la economía está andando por vuelito propio, que ya no necesitamos las ayudas, de que va con mucha fuerza, de hecho, empezamos con la preocupación, bueno, quizás fiscalmente esto ya no es sostenible, empezamos a recoger las ayudas, y las tasas de interés tienen que expresar de alguna forma esta preocupación. Uno, expresar que la inflación también estaba en una trayectoria más alta a la normal, y dos, que en términos de endeudamiento, en términos fiscales, estábamos peor. Eso lo tienen que reconocer las tasas de interés, tienen que reconocer en general un riesgo mayor. Ahora, no era una preocupación porque la economía andando. No es que las tasas de interés estuvieran en las nubes y la economía estuviera en el piso, que es una mezcla terrible, porque no hay cómo reiniciarlo.
Claro, acá hay hartas municiones en el lado del Banco Central.
Eso es lo que es distinto esta vez. De hecho, esa es la estrategia, por ejemplo, que estaba tratando de seguir Japón, de aprovechar este momento que tenía en este momento.
No les fue muy bien hoy día.
No les fue muy bien, pero la idea que tenían era subir las tasas de interés, normalizar la política monetaria, cosa que cuando se necesitara ayuda, tener las herramientas para. Llevaban desde los 90 sin ninguna herramienta para defenderse.
Sí.
Entonces, hoy día, si la Fed interviene, si la Fed hace algo, sea verbalmente o efectivamente haga un cambio de tasa, hay herramientas para hacerlo, hay espacio. Antes de entrar a políticas muy, muy, muy extremas, como podría haber sido en una crisis mayor, salir de nuevo como en la pandemia, comprar todos los activos, eso todavía está muy lejos.
Ahora, cuando uno mira los números aquí en los emergentes, por lo menos, el pánico se nota más en las bolsas que en las monedas. Las monedas están cayendo fuerte igual, pero se nota más en las bolsas que en las monedas.
Aquí partimos con el tobogán, como la montaña rusa Fantasylandia.
De una.
Sí, 3% abajo.
Las monedas ya estábamos depreciados.
Claro.
Con toda la... Sí, pero vamos a ese tema, porque había una depreciación en Chile, también ha habido mucho en México y Brasil, yo creo, más por un tema político, que son las economías más grandes de la región. ¿Cómo ves la posibilidad o el desarrollo de una crisis aquí que se desate un poquito más fuerte para efectos de los países emergentes? ¿Qué va a pasar con los activos en general, con las monedas? Lo de siempre.
A ver, lo tradicional, no estamos en un escenario de crisis tradicional. Entonces quizás no todo va a responder a esto. No estamos con una economía cayéndose y que de repente se traspasa a los mercados financieros, no. Entonces, lo tradicional debiera ser activos de refugio de riesgo debieran subir de valor. En ese sentido, el dólar, el yen tienen más atractivo y las monedas emergentes tienden a sufrir. Bonos americanos tienden a ir a la baja. Investment grade, pero más tirado a la parte de gobierno. Ahora, el tema, como decía, los spreads crediticios estaban súper estrechos antes de que pasara esto, estaban muy muy apretados, por lo tanto una ampliación de esos spreads natural también venía, también se esperaba. Las monedas emergentes estaban en general bastante depreciadas, había una fortaleza del dólar con la que no estábamos contando hace algunas semanas, y efectivamente es distinto si hubiéramos estado en 800, 850 pesos el dólar, que hoy día nos depreciáramos con harta fuerza. Desde 950 estamos cercanos a nuestros máximos. Entonces, uno es terreno inexplorado, por niveles así como al ojímetro de a cuánto va a llegar, no hay mucho de dónde afirmarse. Y dos, uno dice, ya, pero que se deprecie la moneda, lo más que se deprecie, bueno, ahí estamos, no estamos tan lejos. Entonces, en ese sentido, no es lo tradicional uno lo que está ocurriendo, pero hay otras cosas que sí, los activos de refugio debieran andar bien. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que esto relativamente se estabilice.
Se calme. Buenísimo, Ramiro Torre, entonces, subgerente de estudio y análisis cuantitativo de Principal, en un muy buen día para conversar de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y también local. Muchas gracias, Ramiro.
Gracias a ustedes.
Que les vaya bien,
¿eh? Y llegamos justo además a la radio en la mañana.
Ah, sí.
Sí, estábamos esperando. Muchas gracias, Ramiro. Vamos y volvemos para hablar con Cristóbal Martínez o Sebastián Pufe. Ahí, bueno, ahí vamos.
Vamos a hablar con Sebastián, parece.
Cristóbal Martínez. Sí, Cristóbal Martínez. Gracias.
No me gusta perder en nada, aunque he crecido más, no gracias a las victorias, sino a los tropiezos.
En Duna, la tenista estadounidense Serena Williams. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32 millones 990 mil pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3 millones 100 mil pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karin.
Una herramienta online confidencial y segura permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book. Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta para hablar con Cristóbal Martínez. Se escucha mucho ruido ahí. Cristóbal, ¿qué es lo que está pasando?
¿Cómo están? Sí, mucho, la verdad, bastante ruido.
¿Mucha liquidez?
Probablemente hay una venta masiva de equity, renta variable, pero nosotros acá en el equipo tenemos 5 puntos súper cortitos, los cuales creemos porque cae el mercado hoy día. Partamos de lo que pasó en Asia hasta ahora. Bueno, caía en el Nikkei 12% histórica, hace un poco por la debilidad del yen y los miedos de la recesión en varias partes del mundo. Lo otro, lo que es Warren Buffett, también, que vendió algunas posiciones, acumulación de caja, vendió Apple, por ejemplo, ahí también. Sí, la verdad es que sí. ¿Ah? El tercer, sí, no, un maestro, como siempre. Y el aumento de probabilidad de recesión aumentó 25% en Estados Unidos, había estado bajo, y eso también de alguna forma está contagia a todos, o sea, Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y la curva de lo que sería la tasa de 10 años, 2 años, está totalmente cerrada. O sea, recordemos que cuando esta se invierte, generalmente es un buen predictor para una recesión. Así que eso es lo que estamos viendo nosotros, porque está cayendo tanto en primera instancia. Así que hay que ir viendo cómo evoluciona.
Está brava la mano. ¿El dólar lo estás viendo por ahí o no?
El dólar sí, el dólar está en 960, algo natural probablemente, porque cuando la cosa se pone fea, se busca activo refugio el dólar. Pensamos que pudo haber retrocedido más el peso chileno, pero está en un nivel más o menos prudente para todo lo que está pasando, por decirlo así.
Muchísimas gracias,
Cristóbal. Cristóbal,
debe seguir Correo de Bolsa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar revisando y monitoreando qué es lo que ocurre con esta corrección fuertísima que está ocurriendo en los mercados. Ojalá se morigere la cosa y se desinfle, pero sin pánico. Director, señor director, muchas gracias. Nos despedimos.
A firmar su idea.
Viene el varón de Coubertin en Visionario.
Ah, pero mira tú.
Produce los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.